La entrevista en Hora Puente.
Es director de la Trastienda Club y su visión ha permitido que bandas y artistas del calibre de Blur, Juana Molina, Gorillaz y James Blake llegaran a Uruguay y tocaran en nuestro país.
Con Gaucho, su productora de espectáculos, maneja las carreras de bandas como El Peyote Asesino y Buenos Muchachos.
El mes pasado inauguró una nueva etapa de conciertos en medio de la incertidumbre que genera esta pandemia.
¿Qué sintió?
¿Cómo se va a mover la escena en medio de toda esta incertidumbre?
Hoy llega la entrevista de Hora Puente, Danilo Astorizueiro. Bienvenido, Danilo, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, bien. Hacía mucho que queríamos hablar con vos. La verdad que sí, buenas y lluviosas tardes, pero estamos re contentos de tenerte. Pero lo primero, produjiste el primer concierto para más de 100 personas en Uruguay en contexto de COVID-19 y prácticamente en Latinoamérica, por lo que estuvimos sondeando en internet. ¿Cómo fue producir este ciclo de conciertos, el de Buenos Muchachos, en este contexto tan particular y tan distinto al de otras oportunidades?
¿Qué tal? Bueno, gracias. Sí, fue todo un desafío, antes que nada. Tengo entendido que sí, que fue el primer show y la primera sala en reactivar, por lo menos en Latinoamérica. Nosotros ya... Un poco acá hablo por desde dos lugares diferentes, como director de la sala y programador, y del otro lado, como bien dijeron, como representante y amigo de la banda. En un momento se abrió esa ventanita de posibilidad de que nos aceptaran un protocolo para reabrir con un aforo muchísimo menor y ciertas variables que había que cumplir en ese protocolo, entre otras cosas y varias, que no podría haber más de 4 personas en el escenario. Buenos Muchachos, si bien su banda está integrada por 4 fundadores históricos, es una banda de 7 músicos. Claro. Y ahí ya eso nos ponía con un primer problema, entre otros.
Con un primer gran problema.
Con un primer gran problema.
Chicos, toquen así.
Pero veníamos en la interna orejeando la posibilidad. Yo ya sospechaba que íbamos a poder hacer algún show en la sala. Y yo quería que fuese con ellos esta inauguración, reinauguración en este periodo nuevo tan difícil y complejo. Y voy al final del cuento. La banda... Y yo también, charlando con ellos, decidimos que era mejor hacerlo que no hacerlo. Por un montón de cosas. De hecho, el propio Dalton, en las 9 funciones, que terminaron siendo 9, en cada una de ellas dijo exactamente eso. En sus propias palabras, pero el concepto era, creemos que era mejor hacerlo que no hacerlo. Entonces escribió un guión específico para esas funciones, donde los 7 músicos estuvieran presentes, y recorriendo el escenario en diferentes momentos artísticos del show.
Bien.
Bien, yo estuve en uno de los conciertos y fue, bueno, realmente particular, sobre todo porque se trataba de una banda que nos tiene acostumbrado a las salas llenas, a un público muy efervescente, y bueno, esa nueva modalidad de concierto en mesas y bueno, con toda esa puesta en escena de 4 personas que van rotando. Se vivió realmente diferente desde el lado del público. ¿Cómo lo sintieron ellos, ese nuevo formato, digamos?
Mirá, los resultados quedaron y quedamos muy contentos todos. Como te decía antes, que creo que no terminé de responder la pregunta porque es tan grande todo lo que para decir.
Igual, pero la podemos ir respondiendo a lo largo de la entrevista.
Fue raro. Pero fue importante y el final fue un resultado sumamente positivo.
Pero raro, te puedo una pregunta, tipo, por ejemplo, el primer toque estaban muy nerviosos.
¿Cómo? Yo ahora te hablo por mí, como para mí, yo tenía un estado de nervios en el buen sentido muy grande.
Claro.
Yo debo haber, no sé, hice literalmente más de 2000 conciertos de mucha gente. Estuve implicado de cierta manera y realmente viví unos nervios distintos que nunca había vivido, como si fuera mi primer concierto. por la responsabilidad, porque aparte la banda estaba implicada también yo de cierta manera ahí, por el público, cómo se iba a comportar, que iba, no sé, era todo tan raro, esa palabra que estoy repitiendo mucho, sí, pero sí. Bueno. Pero ya te digo, creo que el resultado fue sumamente positivo. Uh-huh. Tú viviste esa experiencia que contabas recién, el público creo que vibró bien también, sumamente respetuoso. Yo no sé cómo se iba a comportar el público, si iba a saltar, si se iba a poner a bailar, claro, porque no se podía, en fin. Pero bueno, después de los subsiguientes shows, a partir del primero, todo fue la banda fue encontrando su lugar también, la sala, el público, en fin.
Un He Never Wants to See You Once Again, pero con distancia social.
Sí, esa no la tocaron.
¿No la tocaron? ¿En serio?
No la tocaron. No, armaron un setlist bastante particular. Ellos siempre, viste, es una banda artísticamente inquieta.
Sí, obvio.
Y bueno, eligieron rarezas, muy pocos hits. Sí, lados B, lo que usualmente decimos. Pero fue espectacular, muy buen setlist.
Bien. Aforo limitado, distribución por mesas. Esto de no más de 4 músicos sobre el escenario, ¿se mantienen estas condiciones para los siguientes conciertos, los que hagas a la trastienda, o ya están renegociándose?
Mira, no, yo formo parte de un colectivo que se llama Uruguay es Música, uh-huh, que deben haber escuchado hablar, con un montón de colegas, amigos, promotores, productores, directores de sala, en fin, gente de la industria musical, básicamente. Y haber sido los primeros, las primeras salas en reactivarse, es un logro de este colectivo, que encontró una línea de comunicación importante, tanto con el Poder Ejecutivo como con la Intendencia Municipal de Montevideo, y logramos acercarnos mediante estas salas que no tienen butacas firmes como los teatros propiamente dichos. Nos atamos un poco al protocolo de bares y restaurantes ya probado y logramos abrir con esos formatos de, bueno, 4 comensales por mesa, en fin. Estamos atados a ese protocolo que está en su fase 0 y tiene 2 fases más.
¿Qué involucra cada fase?
¿Perdón?
¿Qué involucra cada fase? ¿Fase 0?
La fase 0 es que, bueno, hoy tenemos este aforo, en el caso de la trastienda son 164 personas, que es prácticamente lo mismo que ahora tienen los teatros que acaban de abrir ayer, o anteayer, no me acuerdo qué día.
El lunes creo que se habilitó, sí, la apertura. Sí. Hablamos con Gabriela Irigarren el
ahí
miércoles
está.
Al respecto.
Que prácticamente es un tercio del aforo. Nosotros estamos...
30%, sí, nos marcaron eso.
En nuestro caso tiene que ver con el metraje de la sala y cuánta gente cada tanto. Pero nos dio 164, que es prácticamente, si es la cuenta, es dividido 3 el aforo de la trastienda de sentado. Así que es más o menos lo mismo. Uh-huh. Y en nuestro caso, estamos atados, sí, hasta el día de hoy tenemos que seguir respetándole los 4 músicos o 4 artistas en escena. Lo cual no está sucediendo en el protocolo teatral, hay cierta contradicción ahí. Pero los teatros tienen un protocolo, nosotros tenemos otro. Y bueno,
Y te hago una cortita, porque espectáculos, hablamos de bandas en vivo, teatros... Pero el fútbol también es un espectáculo y hay 22 personas dentro de una cancha que van a tener contacto físico. ¿Hay como una dualidad ahí de criterio?
Hay muchísimas contradicciones.
Claro.
Las ceremonias religiosas, no sé, los museos. Hay muchas contradicciones, pero bueno, tenía que ver con lo primero que dije hoy. Creemos que es mejor estar así que no estar. Y bueno, ir orejeando el tema como viene en los números de la pandemia y pasar a la fase 1 en cuanto se pueda, que ya es casi llegar a un 50% del aforo, siempre sentado, así creciendo hasta llegar a una supuesta normalidad
y poder
hacer algo de pie.
¿Tenés una fecha para la fase 1? ¿Les dijeron algo?
No la tenemos, pero bueno, hay que ir acompañando y viendo cómo van los números de pandémicos en Uruguay.
Bien.
Bueno, por otro lado, en este contexto post-COVID, donde las giras internacionales están canceladas, uh-huh, digamos, y las salas comienzan a reabrir, ¿cómo te parece que va a afectar esto a la escena, a los músicos locales, a los artistas y a los conciertos locales?
Bueno, como promotor, como productor, de tanto internacional como de artistas locales, como bien decís, hoy está parado todo lo que es producción de artistas internacionales por razones obvias, fronteras cerradas y una incertidumbre total global en todo el mundo. Esa dicotomía genera que la escena local esté fuertemente hoy, por lo menos en la producción de nuestra sala, que es 100% local y con una cantidad de shows realmente muy grande. De acá a fin de año, por lo menos, tenemos casi 100 conciertos confirmados, que es muchísimo.
Claro.
Porque aparte de tener poco aforo y que por suerte las entradas se vendan muy rápido, nos genera tener que tener una actividad muy fluida y con mucha actividad. Bien. Estamos teniendo no menos de 4 shows a la semana.
Claro.
Entonces, bueno, el artista local obviamente se ve favorecido.
Ahora, ayer fue que vi una entrevista que diste con Jaime Clara, donde hace un tiempo en El Observador te ve. Hace mucho tiempo era otra realidad totalmente diferente. Sí. Paul McCartney había venido dos veces.
Hablábamos de estadios.
Sí, cosas. Hablaban de estadios. Una locura en relación a hoy. Pero una de las cosas que él te preguntaba es, el uruguayo la pichulea un poco pagando entradas para artistas locales, y vos le decías que con los internacionales paga más, pero en este contexto me parece que el uruguayo va a tener que salir y va a pedir espectáculos de primer nivel de artistas locales, y también va a tener que pagar una entrada acorde al espectáculo que sea.
Claro, en realidad el consumidor de espectáculos, las entradas obviamente de artistas internacionales tienen que ser más caras para que se sostenga el negocio. Y si vos querés ver a un artista, no, asumo que no vas a dejar de verlo por ese tema, a no ser que, bueno, directamente no puedas. Hoy, con el pequeñísimo aforo que tenemos, la entrada obviamente está un poco castigada y está más alta que el promedio histórico para ver a un artista local, porque de otra manera no darían los números de ninguna manera.
Bien. Lo que te queríamos preguntar es, bueno, hoy tenés a Fernando Cabrera a la Trastienda.
Hoy y mañana.
¿Qué nos podés contar de este espectáculo?
Bueno, a nivel artístico poco, porque es toda una sorpresa, no lo sé. Sé que va a estar Fernando solo con su voz y guitarra, lo cual ya me parece maravilloso. Y va a estar de invitado Gustavo Ripa en algunos temas.
Bien.
Eso es todo lo que sé.
Ahora, te iba a hacer una pregunta. El otro día estaba hablando con un amigo que labura en sonido en Nueva York, y él me hablaba un poco del futuro de las venues y todo eso. ¿Ustedes van a seguir apostando al espectáculo en vivo o están pensando en hacer show por streaming, por ejemplo? ¿Han evaluado esa posibilidad?
La estamos evaluando y de hecho ya la estamos haciendo en algún sentido. Yo creo que la figura del streaming vino fuerte y creo que para quedarse. Porque es una figura muy importante hoy y que aparte se puede monetizar tanto para el artista como para el promotor. Aparte que cuando tenés un show de entradas agotadas, le generás al público que quedó afuera, uno pudo ir verlo de alguna manera, y de hecho el valor de esa entrada siempre va a ser menor a la presencial.
Te iba a preguntar eso, que haces un ticket diferencial.
Un ticket diferencial y por lo general es menor al valor de ir a ver el show en vivo, ¿no? Así que sí, creo que eso cambió para siempre y es una figura que va a estar presente.
Es lo que se
viene. Es lo que ya se vino.
Ya se vino.
Sí, ya se vino.
Claro, él me decía que, no saben, allá en Nueva York, sobre todo en este momento, está muy complicada para abrir una venue y dar un recital. Él ya era sonista y lo están contratando para hacer cosas
para
YouTube.
Es que no se puede hoy.
Claro, no podés.
Sí, sí. No, Uruguay es un oasis en el mundo.
Es muy raro.
Es muy raro y está buenísimo que suceda. Bueno, en algunos lugares de Europa ya está sucediendo también.
¿En qué lugares tenés idea?
No, ya han abierto los teatros. Con peculiaridades varias, por supuesto. Pero ya... ¿Y hay algún concierto al aire libre también?
Bien.
Sí.
Bueno, Danilo, ha sido un placer charlar contigo.
Para mí también, muchísimas gracias.
Nos quedamos con ganas en una próxima entrevista de conocer un poco más de tu gusto musical. Sé que sos muy melómano. El otro día subiste una foto de Stevie Wonder del disco ese que tiene Happy Birthday, y subiste de tu colección de vinilos, que sabemos que es increíble.
Tengo varios de Stevie Wonder.
Es el uno. Y te agradecemos mucho por estos
minutos. Muchas gracias a
ustedes. Hora Puente. Ocio productivo en Uniradio.